pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 0 horas.
Llega Lorena. Rapa Nui, mi amor, en BioBio.
Yo te añoro.
Noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
BioBio, la radio.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
El Ejecutivo defendió la necesidad de agilizar la modernización de Gendarmería luego de las reiteradas fugas y fallas administrativas ocurridas en las últimas semanas. La próxima semana el presidente Gabriel Boric sostendrá un nuevo encuentro con el mandatario electo José Antonio Kast, instancia en la que analizarán la controversia generada por el cable submarino chino. Desde el Ministerio de Defensa precisaron que la petición presentada por la estatal china Mobile aún no ha sido declarada admisible y que actualmente está siendo revisada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. La Moneda citó para el 2 de marzo a los partidos de Alianza de Gobierno con el fin de revisar el esperado Comité Político Ampliado, el último de la actual gestión. Expertos señalaron que Andes Iron cuenta con un escaso margen para impulsar el proyecto minero Dominga, aunque no descartaron que la iniciativa pueda regresar al Comité de Ministros. La Seremi de Salud invocó el Código Sanitario para fundamentar el rechazo al apoyo ofrecido por un buque hospital chino que recaló en la bahía de Valparaíso. Compañías de Israel retomarán su presencia en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, que se llevará a cabo entre el 7 y el 12 de abril en el aeropuerto de Pudahuel. En noticias del exterior, el gobierno de Pakistán declaró entrar en una guerra abierta con Afganistán tras intensos combates en la frontera. Nicolás Maduro pidió a través de su abogado Barry Pollack que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tavilo avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Santiago, luego de vencer en tres sets al argentino Thiago Tirante. En el otro partido, Cristian Garín quedó eliminado del torneo. Y Colo Colo y Universidad de Chile juegan este domingo la versión 199 del Superclásico del fútbol chileno. La fecha 5 comienza hoy con los partidos entre Cobresal y Deportes La Serena y Unión La Calera enfrentando a Audax Italiano.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
12 de la noche, 6 minutos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos a nuestra línea directa gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija al 800-810-810. Número que ya está en pantalla, o también nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, @BioBio. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 7 minutos.
Y continúa la crisis en Gendarmería tras la fuga de dos reos condenados desde la ex penitenciaría. Fueron removidos de su cargo 4 altos mandos de la institución. Marcela Rojas, con la información.
Tras la fuga de dos internos de alta peligrosidad desde el Centro de Detención Preventivo Santiago Sur, la expenitenciaría, autoridades de seguridad advirtieron graves fallas de control, eventuales colaboraciones internas y una evasión planificada ejecutada a plena luz del día. Los prófugos fueron identificados como Tomás González Quesada, condenado a 16 años por homicidio frustrado y delitos de armas, y Juan Abdón Flores Valenzuela, que cumplía presidio perpetuo por femicidio. Ambos estaban recluidos en la Galería 7 y son considerados de alto compromiso delictual. Desde Gendarmería, el director nacional Rubén Pérez calificó el hecho como inédito y atribuyó la evasión a groseras fallas en los controles internos, descartando problemas de infraestructura. En ese marco anunció la remoción de 4 altos mandos.
Me dirijo a ustedes agradeciendo esta oportunidad con profundo malestar. Se procederá a la remoción del director regional metropolitano y al inicio de la desvinculación el día de hoy de las 3 primeras jerarquías del CDP Santiago Sur, le hace el alcaide, el jefe operativo y el jefe de régimen interno que se encontraban cumpliendo funciones a la fecha de acaecimiento de estos hechos.
El Ministerio Público informó que la investigación se centra en recapturar a los prófugos y esclarecer cómo obtuvieron vestimentas similares a los uniformes institucionales, lo que podría evidenciar también algún tipo de facilitador. En paralelo, desde el gobierno reiteraron la urgencia de avanzar en la reforma del sistema penitenciario para fortalecer la inteligencia y la prevención.
Información precisa y plural. Radiograma. 12 de la noche, 9 minutos.
En la recta final del mandato, la polémica por el cable submarino suba un nuevo capítulo. Se conoció que China Mobile ingresó a la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas una solicitud de concesión marítima, paso clave para el proyecto. Desde Defensa aseguran que el trámite está solo en evaluación de admisibilidad. Francisca Cárez nos cuenta.
Cuando el gobierno comenzaba a ordenar su relato, surgió un nuevo antecedente que volvió a tensionar el manejo del proyecto del cable submarino con China. Se informó que el 17 de febrero se habría ingresado una solicitud de concesión marítima vinculada al proyecto en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, la cartera desmintió que haya ingresado la tramitación y aclaró que fue la empresa la que presentó el trámite de forma autónoma, el cual se encuentra en revisión inicial. Horas antes, el presidente Gabriel Boric volvió a abordar la contingencia en un discurso de 47 minutos en los que cuestionó la postura de Estados Unidos, defendió la autonomía del país y, sin nombrarlo, envió un mensaje a su sucesor, José Antonio Kast, llamando a dar continuidad a la política exterior.
La política internacional debe tener una continuidad, debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes.
En La Moneda continúan las reuniones entre Transportes e Interior para afinar la estrategia política y comunicacional. A menos de 10 días del cambio de mando, el Ejecutivo intenta cerrar la polémica dentro de su propio gobierno, mientras el futuro del proyecto y sus implicancias diplomáticas comienzan a instalarse como un asunto que deberá enfrentar la próxima administración.
12 de la noche, 10 minutos.
Un nuevo encuentro con el presidente Gabriel Boric sostendrá José Antonio Kast previo al 11 de marzo. La reunión fue solicitada públicamente por el mandatario electo con el objetivo de aclarar dudas legítimas surgidas en medio de la controversia por el proyecto de cable submarino chino. Más detalles con Bárbara Payel.
Si hasta hace unos días se hablaba de diferencias, hoy el escenario parece haber escalado a molestia en la Gloria 88, el denominado centro de operaciones de José Antonio Kast, frente al Palacio de la Moneda. Al debate por el manejo diplomático se sumaron cuestionamientos por falta de transparencia en torno al proyecto de cable submarino Chile-China Express. El equipo entrante acusó que en la bilateral de transportes del pasado 13 de febrero no se informó del estado ni los alcances de la iniciativa, pese a su impacto estratégico y diplomático. El designado ministro del Interior, Claudio Alvarado, acusó que conocieron los antecedentes por la prensa. La versión fue respaldada por el futuro titular de Transportes, Luis de Grange, quien afirmó que el actual ministro Juan Carlos Muñoz no le pasó información al respecto. La controversia frustró una reunión sectorial y llevó a José Antonio Kast a elevar el tono y solicitar un nuevo encuentro ampliado con el presidente Gabriel Boric.
Y le solicité al presidente de la República que podamos tener una reunión más, porque ha habido debate y ese debate se aclara con conversando y planteando las legítimas dudas.
Desde La Moneda confirmaron la realización del encuentro, no obstante precisaron que la reunión no se limitará al proyecto de cable submarino, sino que también incluirá materias que requieren continuidad institucional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
12 de la noche, 12 minutos.
El gobierno convocó a los partidos del oficialismo para reactivar el Comité Político Ampliado, instancia que no se realiza desde el pasado 12 de enero. La reunión se fijó para el lunes 2 de marzo a las 11:30 horas en el Palacio de la Moneda. El espacio de coordinación había quedado en suspenso tras el quiebre al interior de la alianza de gobierno. Gabriela Piña tiene la información.
El gobierno convocó al oficialismo para reactivar el Comité Político Ampliado, suspendido desde el 12 de enero, en medio de tensiones entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio por la ley Naín Retamal. Tras un acercamiento entre las dirigencias, el Ejecutivo decidió retomar la instancia, que se realizará el lunes 2 de marzo a las 11:30 horas en el Palacio de la Moneda. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, confirmó su participación y afirmó que defenderán los avances del gobierno. Por su parte, el timonel del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, señaló que la cita permitirá hacer un balance del periodo y fortalecer la coordinación para proyectar una oposición constructiva.
Tomamos agenda en marzo a cabalidad y siempre hemos aspirado a la unidad y la diversidad y vamos a ser implacables en defender todos los logros que se han llevado a cabo en este gobierno.
La idea es justamente hacer un cierre del periodo de gobierno y poder revisar los altos, los bajos, las luces, las sombras, y espero que haya una conversación franca.
Por otra parte, el gobierno mantiene pendiente la convocatoria al cónclave oficialista, que tiene por objetivo reforzar la coordinación política de cara al término del mandato.
12 de la noche, 14 minutos.
A días de que se inicie un nuevo periodo legislativo, el gobierno se jugará sus últimas cartas por dos reformas clave: la sala cuna universal y el financiamiento para la educación superior. Aline de Sermón nos cuenta.
El El Congreso retomará sus funciones este lunes 2 de marzo, por lo que se abren semanas decisivas para el gobierno en el último tramo de su mandato. En la agenda siguen pendientes dos iniciativas emblemáticas, la Sala Cuna Universal y el nuevo financiamiento para la educación superior. Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre reconoció que lo más probable es que ninguno de ambos proyectos se conviertan en ley antes de que termine el mandato. En medio de las críticas, también salió a blindar la gestión del Ejecutivo y aseguró que el gobierno ya dejó un legado con múltiples proyectos. Desde la otra vereda, el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, fue enfático en que no existe un legado del presidente Boric. En ese sentido, afirmó que son solo proyectos mal hechos e ideologizados.
Creo que hay varios avances y logros significativos. La reforma de pensiones, el aumento histórico del salario mínimo.
Yo creo que no existe un legado al presidente Boric.
Así, los proyectos de Sala Cuna Universal y el FES se transforman hoy en el termómetro político de una administración que apostó fuerte por cambios estructurales, pero que enfrenta el reloj en contra.
La información está primero en Radiograma. 12 de la noche, 15 minutos.
El proyecto Dominga sigue la ruta judicial que, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, evalúa sus alternativas legales en busca de un nuevo impulso que podría incluso llevar la iniciativa nuevamente ante el Comité de Ministros. Los detalles con Vanessa Gajardo.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló la decisión del primer tribunal ambiental del 17 de febrero de 2025, en donde se dejó sin efecto ejes principales de la decisión que adoptó el Comité de Ministros a comienzos de enero del año anterior. De ahí que Andesairo, la empresa titular del proyecto minero portuario, evalúe llegar a instancias como la Corte Suprema, con nuevos recursos de casación. Emanuel Ibarra, académico de la Universidad Finisterra, analizó otro camino, el tribunal ambiental, mientras que el abogado ambiental Fernando Molina se refirió al hipotético en que la discusión se retrotraiga y nuevamente el Comité de Ministros deba votarlo, aunque esta vez conformado por nuevos titulares.
La empresa va a poder alegar que ese plazo estaba suspendido porque el Tribunal Ambiental había suspendido los efectos de esa resolución de rechazo.
Ahora, lo que yo entiendo es que el fallo inicial del Tribunal Ambiental limitaba bastante la posibilidad de decisión.
Cabe mencionar que hasta el 21 de febrero de este año, Dominga tenía una resolución favorable, pero tras el último fallo conocido, el Servicio de Evaluación Ambiental cambió su estatus a rechazado.
12 de la noche, 16 minutos.
Polémica suscitó la aplicación de un cobro adicional por seguridad implementado por la concesionaria San Antonio Terminal Internacional ante el requerimiento presentado por la Fiscalía Nacional Económica, que advierte un eventual abuso de posición dominante. La empresa afirmó que la tarifa en cuestión se encuentra dentro de los márgenes establecidos por la normativa vigente. Los detalles con Benjamín Duque, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
A raíz de un requerimiento ingresado por la Fiscalía Nacional Económica contra la concesionaria San Antonio Terminal Internacional en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por una medida injustificada de cobros en materia de seguridad de importadores y exportadores, la compañía justificó la medida argumentando que cumple con el marco regulatorio establecido en la licitación. Según consignó el Mercurio, fue durante marzo de 2024 que la FNE expuso que la concesionaria STI junto a otros operadores como Terminal Pacífico Sur y DP World cobraban esta tarifa por concepto de seguridad en la transferencia de carga. La académica Lorena Bearzotti, de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, remarcó que existe una contradicción entre lo establecido en el contrato de concesión y los posibles riesgos de abuso de posición dominante.
No estaría violando ninguna condición legal y que este incremento de los costos se deriva efectivamente de una necesidad de mejorar las condiciones de seguridad frente a delitos como el narcotráfico y el contrabando. Pero por otro lado, no existen demasiadas alternativas dentro del mismo puerto.
De momento, el conflicto permanece en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la espera de una respuesta por parte de la instancia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
imperdible. Outlet Escolar en Boale. Liquidación total. Pegamento en barra desde solo 490 pesos. Set de dos gomas Factis a solo 690 pesos. Cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en boale.cl. Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 19 minutos.
El gobierno de Pakistán recibió, o más bien aseguró, haber bombardeado Kabul, la capital afgana, y declaró entrar en una guerra abierta con su país vecino en una escalada del conflicto que ya se ha convertido en el incidente más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder. El portavoz del primer ministro de Pakistán para medios extranjeros, Musharraf Zaidi, informó que los contraataques pakistaníes alcanzaron objetivos militares en Kabul, Paktia y Kandahar. Por su lado, el principal portavoz de los talibanes, Shabibullah Mujadish, confirmó más bien los ataques sobre la capital y declaró que no han habido víctimas. Cito textual: el cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos en algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia, escribió en X. Mujadish agregó que Afganistán llevó a cabo importantes operaciones de retaliación contra posiciones militares pakistaníes en Kandahar y Helmand. Y el presidente venezolano de puesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de sus abogados, o más bien de su abogado Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela, que reclamó el día de ayer. La OFAC se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del señor Maduro a contratar el abogado de su elección, con lo cual solicita al tribunal que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra, indica los argumentos de esta moción en la plataforma judicial. La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado además manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Outlet Escolar en Boale. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en boale.cl. Boale.
Semana de clásicos por Bio Bio Deportes. Este domingo, desde las 14:30 horas, choque de chilenos. El ingeniero quiere seguir en la lucha por la Liga de Campeones, mientras que el Sevilla de Alexis y Gabriel Suazo están obligados a ganar. Desde el estadio La Cartuja, Real Betis, Sevilla. Luego, a las 6 de la tarde, los Albos van por su cuarta victoria consecutiva, pero los azules lucharán cada minuto del clásico. En directo desde el Monumental, Colo Colo, Universidad de Chile. Y cerramos la fecha con Cruzados y los Diablos Rojos, desde las 20:30 horas. Yublense, Universidad Católica. Domingo de clásicos en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 23 minutos.
De información del deporte, estamos aquí en el estudio con Felipe Espina. Felipe, buenos días.
En el tenis, Mario, ¿qué tal? Buenos días. Le cuento una buena y una mala.
A ver, vamos con la mala primero.
La mala. Perdió Cristian Garín a primera hora ante Sebastián Báez. Esto es por los octavos de final del ATP 250 de Santiago. 6-7 el primer set, 6-1 ganó el segundo, 5-7 perdió el tercero y quedó eliminado entonces del certamen capitalino. La buena, Alejandro Tavilo ganó su partido. También entre sets a otro argentino, a Thiago Tirante, 4-6 perdió el primero Jano y ganó los otros dos, 6-3 y 6-3. Con esto se instala en la fase de los ocho mejores del certamen, jugará mañana cuartos de final ante el argentino Sebastián Báez, que eliminó a Garín. Podrá Tavilo vengar la derrota entonces de Gago, que se quedó lamentablemente a la vera del camino. De todas formas, dijo después del partido que habían cosas positivas. Pasó por un momento personal súper duro, la muerte de su papá hace un par de semanas, así que seguramente el haber ganado por lo menos un partido en este torneo le va a servir desde el punto de vista anímico, ¿no? Terminó jugando muy bien, Garín. Eso en el tenis, hablemos de fútbol. Ah, el partido de Tavilo y Báez se juega mañana, cuartos de final, ronda de los 8 mejores, no antes de las 20 horas, será en último turno.
El que no anda muy bien es Jarry, ¿no?
Jarry, bueno, quedó eliminado en la primera ronda, sí. Hace 5 meses y un poquito más que no gana un partido. Complicado. Lesiones, sí, lesiones y también temas anímicos seguramente lo tienen.
Tengo entendido que jugó un doble también.
Con el hermano, sí, también quedó eliminado en primera ronda.
Los dos.
Sí, sí, sí. Bueno. Y el doble nada más que nada va a darse el gustito jugar con el hermano, que es un jugador, digamos, de torneos universitarios, no es un jugador de torneos ATP. Está en el circuito, él vive en Estados Unidos, entiendo, y juega allí este tipo de torneos, ¿no? No es un jugador que esté permanentemente en el circuito. Hablemos de fútbol, vamos a arrancar con lo que tiene relación con la fecha 5, que comienza hoy a las 6 de la tarde, juegan Cobresal y La Serena, mientras que a las 20:30 Unión La Calera y el Audax Italiano. Fecha 5 que tiene, por cierto, el partido más destacado, el clásico entre Colo-Colo y Universidad de Chile, versión 199 del partido mayor del fútbol chileno. Colo-Colo recupera a Correa, lo más probable es que sea titular junto a Maxi Romero, con este doble 9 del que tanto se habla y del que tanto esperan en el Estadio Monumental. La U es duda en Lucas Asadi, que terminó lesionado en el compromiso ante Limache, y seguramente lo van a esperar hasta el final de los días o en la previa del clásico para determinar si podrá o no ser titular o sumar minutos. Escuchemos a Juan Pablo Rodríguez, quien es el ayudante de campo de Fernando Ortiz, que asistió hoy a la conferencia de prensa porque Ortiz fue papá, o iba a ser papá, digamos, durante esta tarde, entonces tuvo que partir rápidamente a la clínica. Esperemos que haya estado todo bien y que él o la hija del Tano, dicen los hinchas salvos, venga con la marraqueta debajo del brazo. Escuchemos a Juan Pablo Rodríguez porque hace un balance de la evolución que ha tenido este equipo desde la derrota en el primer partido, en la primera fecha, ante Deportes Limache, y las 3 victorias consecutivas que ha encadenado el cacique ante Everton, ante La Calera y ante O'Higgins.
Creo que el equipo ha venido en una evolución en todos los aspectos. Primero, darnos cuenta que el equipo se reforzó, que llegó mucha gente nueva y que se ha ido adaptando hacia la manera de jugar de nosotros en cuanto al partido de Limache, hacia los otros partidos donde hemos tenido una evolución futbolística en cuanto al conocimiento también de los compañeros y el entender a lo que queremos jugar. Sin duda sabemos de la responsabilidad que tenemos al vestir la playera de Colo-Colo y lo que queremos es, más allá de ganar, también jugar bien.
¿Tiene un poco más de crédito Ortiz con estas 3 victorias consecutivas que ha encadenado el cacique? Sí, pero con un equipo que tampoco convence mucho. De todas formas, más complicado está Francisco Meneghini, que con la Universidad de Chile no ha logrado sumar de a 3 puntos. Solo registra 3 empates en 4 fechas disputadas. Precisamente Meneghini resalta la importancia de este partido ante el cacique el próximo domingo en el Monumental.
Obviamente el partido para nosotros es muy importante, es un superclásico, sabemos lo que significa para nosotros, para el fútbol chileno en general, y obviamente nosotros venimos sin triunfos de momento, venimos de hacer nuestro mejor partido en el torneo y eso nos da confianza para afrontar un partido tan importante como este, que obviamente salimos a ganarlo sabiendo de la importancia que tiene y la necesidad que tenemos nosotros.
Era una semana bien trascendente para Francisco Meneghini y la Universidad de Chile, porque deberá enfrentar el domingo a Colo-Colo por el torneo fecha 5 y a mitad de semana a Palestino por la Copa Sudamericana en partido único. Es decir, no hay chances. O se avanza en el torneo o derechamente se queda sin torneo continental para este año, que estaba llamado a ser uno de los más importantes para la U, por los refuerzos, por lo que se invirtió y también porque se confía en un técnico joven como Meneghini, que ha tenido de todas formas buenas y malas actuaciones en otros equipos. Al cierre, hablar del fútbol internacional, terminó recién nomás el compromiso en el Maracaná. Jugaron el Flamengo ante Lanús, la Recopa Sudamericana, que enfrenta al campeón de la Copa Libertadores y al Monarca de la Sudamericana. Este compromiso que se juega y dio vuelta. En la ida había ganado Lanús por 1-0 en la vuelta que se disputó recién, volvió a ganar Lanús. 3-2, 4-2 en el global, y es el conjunto argentino entonces el que se corona campeón de este certamen. Pulgar fue titular, jugó los 120 minutos porque se definió en la prórroga, y en el caso de Matías Sepúlveda, en el cuadro argentino y campeón, ingresó en el minuto 64 y fue fundamental, porque anotó, porque envió el centro para el gol que hasta ese momento era el empate y que se, le significaba de todas formas ya la, el título al cuadro granate. Hay un integrante del equipo de
Sí, eso te iba a decir. Eso
que debe
decir.
Estar
no.
En llamas.
No, olvídate.
Sí. Que debe estar muy contento y festejando.
Bien, bueno, lo importante es que si su, parece que estuvo entretenido el partido.
Ahí sí, muy sí, entretenido. Pues, ahí estábamos entre el tenis y la Recopa Sudamericana.
¿Cómo está usted para la Fórmula 1?
Ya. Yo bien, pues, por fin. Falta poco.
Aprontando.
Falta poco. La ansiedad ya es mayor porque la próxima semana arranca en Australia. La primera fecha de la temporada de este año 2026, que se dice será muy parejo. Hay que ver. La, las pruebas de pretemporada, algo te entregan, algo te anuncian. Claro, pero no, lo más importante va a ser lo que va a ocurrir en los primeros días allí en Melbourne, en Albert Park.
Bien. Yeah. Gracias, Felipe.
Un abrazo. Chao.
Todas las noticias. Radiograma.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que acá ahora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, la radio. Radiograma.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día viernes 27 de febrero. No queda absolutamente nada.
¿No anda nada solo?
No. Yo no estoy solo el día de hoy, porque estoy acompañado del mejor público, de los mejores auditores de la frecuencia modulada de la televisión digital y de sus alrededores. Bienvenidos todos a este programa. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana. Y por cierto, con la compañía, la música, la información, la buena onda, la mala onda, ya. De todo, vamos a estar con todo. Ah, ¿qué dice usted? No ser tonto, no ser tonto. ¿No me van a cortar como la Ashka Sumat? No, pues. No, señor. Ya, bueno, felices de estar junto a ustedes, auditores, día viernes. Recién iniciando este programa. Vamos a tener invitados el día de hoy. Vamos a estar también con lo que está pasando en la Quinta Vergara. Quinta noche, penúltima noche del Festival de Viña del Mar. Hasta ahora se está presentando Piare con P, la comediante chilena. La verdad que hemos podido escuchar poquito, ¿eh? No hemos podido ver mucho, estábamos con las noticias. La gente se está riendo, ¿eh? Yo al menos veo eso en la pantalla. Claro, yo también estoy viendo acá la reacción en internet del canal de Mega. Estamos acá apelando el. Y bueno, el chat dice otra cosa. El chat parece que no le gusta mucho la. Pero igual a la gente hoy día no le gusta nada, pues igual es que ser honesto. Pero según lo que yo veo ahí de las personas que están ahí, aparentemente está simpática la cosa. Bueno, ya vamos a estar conectando con nuestro equipo a eso de las... bueno, en un ratito más, ya en un par de minutos más vamos a estar con el informe de lo que fue también la presentación de Mon Laferte. Y felicidades también a los cuatro vientos. a los cuatro vientos que se llevó.
Pero ya entendí que no era así.
Y se llevó el cariño. Sí, se llevó el cariño del público, de todos, la verdad. Ganó la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar. Chile gana por segundo año consecutivo la competencia folclórica con la canción que estamos escuchando de fondo. Súbelo un poquito. Valoración, súbelo.
Ese partido que tu madre dice que te falta.
Los cuatro vientos que están de fiesta, ¿eh? A los cuatro vientos que han venido muchas veces, han venido varias veces. Ellos son representantes además de la región de Valparaíso, ellos son de Limache, así que de verdad que, bueno, ellos están haciendo música desde el año 2014 aprox, así que llevan bastante tiempo juntos. Hacen una especie de mix entre el pop, la balada y también, por supuesto, la música folclórica, en este caso la cueca, las tonadas y otras tantas. Así que felicidades para los cuatro vientos. Y también un abrazo grande a nuestro equipo. A nuestro equipo ahí a Axel Solo. A nuestro amigo Axel Solo, que no está nada solo. Y Edu y ¿quién más? Y Maxi. Bien, a los cuatro vientos, un abrazo grande para ellos también. Son amigos de la radio, ¿eh? Siempre. Cuando están lanzando nueva música, vienen a la radio y todo, así que buenas noticias para la región de Valparaíso. Bien, nos pueden comenzar a enviar sus mensajes a través del WhatsApp al más 569-9207888. Saludamos también a quien me acompaña en la puesta en el aire, el orgullo de nos, Rodrigo de la Rosa.
Hola, oli.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué bien. Te veo bien, ¿eh? Te veo bien. Te veo deportivo.
Bien, ¿y tú?
¿Cómo? Bien.
Sí, sí. Bien, ¿y tú?
Te veo con tu estilo. Con tu estilo que te... Claro. ¿Cómo te fue la gente? ¿Cómo te fue en el regional de Cueca? ¿Te fue bien o no?
Bien, ¿y tú?
Ah, ya, te fue bien. Ya.
Sí.
Andas como... Ya. No te fue tan bien. Ya. Bueno, está bien. Si una participación no define lo que eres, estimado. No. Además que tú ya fuiste campeón regional del año 2013 en la zona de Win, así que felicidades a Rodrigo La Rosa, que es tremendo, tremendo bailarín. No, en serio, yo quiero reconocer que acá hay gente muy talentosa en el equipo. Salvo el conductor, pero en el equipo hay gente muy talentosa. Nicolás Bravo, que es futbolista de salón, futsal profesional, que juega ahí en el Chaguito Morning, que ascendió a primera división. Este año van a jugar primera división. Usted, que fue campeón regional de Cueca. Vi la foto y usted estaba como más entradito en carne, ¿eh? Estaba como más, sí, estaba como yo. Sí, pues se parecía a Lalo Uber. Sí, tenía ahí un parecido. Pero en serio, estaba como más... Porque usted es un hombre que se cuida un montón. En esa época yo completo. Me imagino que igual, pero claro, los completos y todo eso.
Completo.
Pero le fue bien, ¿ah? Y lo otro, que también tenemos a Nicolás Chacón, que fue campeón además, año 2017, ajedrez. Bueno, anda en skate igual, Nico Chacón. Pero usted y tanto usted como Nico fueron campeones. Creo que él fue campeón comunal, porque él es de San Miguel. San Joaquín. Él fue campeón comunal de ajedrez, año 2017.
Y ya, Nico Gray.
Una buena cosa. Ya, vamos a estar revisando sus mensajes al más 569-9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp para que nos vayan contando. ¿Desde dónde están escuchando el programa, auditores y auditoras? ¿Desde dónde están? ¿Desde qué parte del país? ¿Están descansando? ¿Están de vacaciones? ¿No están de vacaciones? ¿Están aburridos? ¿Se están quedando dormidos? Bueno, nos van contando, ¿ah? ¿Les tocó volver ya a trabajar? ¿Se van a ir de vacaciones en marzo? Porque hay algunos que en marzo aprovechan a irse de ahí de vacaciones. Sí, pues, sí, es verdad.
Claro, güey.
Hay algunos que se van de vacaciones en marzo aprovechando a escapar. Y lo otro que... Bueno, escapar del calor, pues sí, una de las cosas que lamentablemente... Bueno, aparentemente yo diría que en la capital ya está amainando un poco la cosa. Ya bueno, no voy a decir nada porque después tenemos que hacer el pronóstico del tiempo, no va a decir que tengamos 34 grados. Creo que no, creo que esta semana vamos a tener tan solo hasta 30, al menos en la región metropolitana.
¡Claro, güey!
No sé qué ocurrirá en otras partes, lo vamos a estar revisando. Bien, auditores, que tengan una excelente jornada. Es momento de comenzar el trasnoche de la radio. Vamos a partir con Cool and the Gang. Esto se llama Celebration. Bienvenidos todos. Vamos, vamos. Harto ánimo, auditores. A los que están trabajando, te acompañamos hasta las 6. La madrugada recién comienza. No te vayas.
Saludos, Marito. Aquí escuchándote como todas las noches.
A celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now.
Celebration.
Let's all celebrate and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time. It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Completo equipo trabaja para ti. El trasnoche de la radio.
Así es, el trasnoche de la radio para todos ustedes, auditores, a través de las 43 estaciones en todo el país. Están llegando varios mensajes, ¿eh? Los voy a estar leyendo en breve. Lo único que necesito es que me esperen un segundo. Estamos aquí teniendo un... ¿Te acuerdas? Se cayó el sistema.
¡Claro, güey!
¡Se cayó el sistema! ¡Se están llevando el internet! ¿Qué pasa con el internet?
¡Está con nosotros!
¿Cómo con nosotros? ¡Está con usted el internet! ¡Devuélvame el internet!
¡Buen ya. abogado, buen abogado!
ya lo vamos a tener acá, el internet, para enviar sus mensajes. Para poder leerlo, sí, porque queremos leerlo a todos ustedes, a los auditores que están hasta ahora conectados con nosotros. Ya. Oiga, hay varios auditores que estaban de cumpleaños, aparentemente. Les mandamos un abrazo. Ojalá que hayan podido comer tortita.
Un abrazo.
¿Cuál es su torta favorita, Rodrigo? ¿Cuánto? Las tártaras. ¿Cómo las tártaras? ¿Qué es eso?
Sí.
Ah, ya. Piquitos con... Ya. Ahí está.
¿Por qué no me lees?
¿Qué más tenemos? Aquí estamos, revisando sus mensajes. Acá dice, o sea, puros campeones y el locutor el más penca, pero con respeto. Gracias, mi estimado, te mando un abrazo. Sí, pues, probablemente. Tienes toda la razón, mi estimado. Muchas gracias por tu cariño y por tu respeto también. Yo a veces lo que no entiendo, lo que me da un poco de risa, es darte el tiempo de enviar un mensaje solo para decir algo mala onda, ni siquiera decir hola. Me da mucha risa. Bueno, en fin. Cada uno ve cómo puede perder el tiempo. Ya, vamos a estar con Nicolás, porque con Nicolás Bravo, con nuestra unidad móvil, que va a estar con nosotros. A ver, espérame, están llegando algunos.
No tomen.
Ya. Bien, sí, nos dicen de un accidente en la zona de la entrada de la Ruta 68, la entrada del Metro Pajarito, en la costa, con un volcamiento aparentemente, ¿eh? Ahí nos dice uno de nuestros auditores. A ver si hay algún auditor que nos pueda contar qué está ocurriendo en esa zona, si es posible, porque aparentemente es un accidente grave, ¿eh? Ahí nos están alertando de esa situación. Nos pueden llamar a la línea 800, ¿eh? 800-810-810. Aparentemente hay una situación ahí complicada, para que nos vayan contando si es que efectivamente hay un... Nos dicen que hay un volcamiento aparentemente con personas heridas. A ver si nos pueden echar una mano, auditores, si están ahí conectados, si nos pueden ir contando efectivamente desde dónde... ¿De dónde es la situación? Si esto fue recién o no. Pero hay un auditor que nos dice que esto ha pasado hace escasos minutos. Así que nos van contando, doctores. ¿Les parece? Estamos con nuestra unidad móvil ya, ¿no? Estamos con Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Feliz de saludarte a ti. Saludar a Rodrigo, que también ya está listo y dispuesto para acompañarnos en esta jornada de día viernes, terminando la semana, el fin de día viernes. Con un ojo puesto en el Festival de Viña, por supuesto, con lo que fue la presentación de Mon Laferte. Y también yo estaba muy atento al partido que terminó recién, la final de la Recopa Sudamericana, porque hay campeón chileno, Matías El Tucu Sepúlveda, se coronó campeón en el Maracaná, le ganaron nomás al Flamengo de Brasil 3-2. El que ganara había campeón chileno, porque en el Flamengo estaba Pulgar y en Lanús estaba El Tucu Sepúlveda, finalmente celebró el exjugador de la U.
No, y además, Nico, hay gente que está... Bueno, yo conozco a un... Aparte del equipo que hay de Bio Deportes, hay uno que está muy contento, ¿eh? Hay uno que está
por el
muy
triunfo
contento.
¿Por el triunfo de Lanús?
Sí. Diego Osorio.
El mire, ¿es de Lanús?
Sí, claro. Pero de mire, toda la vida, ¿eh? Ve que Lanús es un equipo también bastante popular. Él estaba muy contento, el otro día estábamos contando, le decía, se nos viene ahora complicado con Flamengo y todo.
Sí.
Bien complicado, pero lo lograron dar vuelta. Y además hay un técnico que lo conocen bastante, Mauricio Pellegrino, ¿no?
Sí, absolutamente, Mauricio Pellegrino, que estuvo en la Universidad de Chile, ¿no? Sí. No fue el mejor proceso, fue una primera rueda ese año, el año 2022, muy buena de Pellegrino. Después el segundo semestre el equipo de la U decayó. Pero es un técnico probado, con pasos en Europa, con muy buenas campañas también en Vélez, y que le ha sacado tremendo rendimiento al equipo de la zona sur del barrio de Buenos Aires, Lanús, campeón de Copa Sudamericana, y ahora le ganó una final de nada más y nada menos que al poderoso Flamengo de Brasil. Yo estaba revisando recién algunas cifras, algunos datos. Solamente Lucas Paquetá vale más que toda la plantilla de Lanús. Imagínese.
Eran como 40, como gana como 40 y 40 y tantos millones, ¿no?
Sí, sí, un sueldo muy elevado, lo compraron hace solamente algunas semanas desde el West Ham. No, y es la diferencia que al final dentro de la cancha siempre terminan siendo 11 contra 11. Y los argentinos están hechos para este tipo de finales, bajo la lluvia, de visita, contra un equipo mucho más poderoso. Si algo tienen los argentinos y que hay que también reconocérselos, es esa, ese coraje que tienen para enfrentar este tipo de partidos que a veces son tan difíciles.
Sí. Oye, Nico, yo quería preguntarte también, a esta hora, aparentemente, jornada bastante tranquila, ¿no?
Sí, de momento sí, estamos atentos con lo que informaba recién respecto a este accidente de tránsito en la comuna de Maipú. Sí. Vamos a hacer todas las consultas pertinentes y si es necesario nos trasladaremos también hasta el lugar para monitorear lo que ha sucedido. También agradecemos la información que nos puedan entregar nuestros auditores si están pasando por ese sector, si nos pueden entregar algún detalle sobre el punto exacto, alguna imagen, algún video, para también nosotros trasladarnos y poder reportear todo lo que está sucediendo en ese sector de la comuna de Maipú.
Sí, Gloria nos dice acá, buenas noches, por Irrazábal han pasado muchos vehículos de emergencia y bomberos, pero no hay información. ¿Saben ustedes algo? Nos escribe Gloria Carvajal a través del WhatsApp. Esto es comuna de Ñuñoa, aparentemente, en esa zona. Nos decían que varios equipos de emergencia están apareciendo por ese lugar. Vamos a consultar, ¿ah? Vamos a consultar porque queremos saber si efectivamente hay alguna situación ahí en Ñuñoa. Bien, Nico, tú nos vas contando cómo va la situación, aparentemente sin novedad. Bueno, tenemos este accidente, apenas tengamos información te la vamos a compartir para que podamos ir complementando todo aquello. Y eso, sí, nos dice que incluso el helicóptero de carabineros estaría sobrevolando la zona de Maipú cerca de la ruta 68, nos escribe uno de nuestros auditores, Nicolás.
Sí, perfecto, perfecto. Nosotros ya nos vamos a trasladar hasta ese lugar porque también me ha llegado cierta información al respecto, así que se trataría de una situación con cierta gravedad en el que estaría involucrado también un funcionario de carabineros. Todo esto de manera muy preliminar, vamos a trasladarnos hasta el lugar también para reportarlo. Y en relación a lo que nos preguntaba nuestra auditora Gloria, ¿no? Me parece, sobre sí. Los carros de emergencia por Irrazábal, se trató de un incendio en un edificio, más bien en un departamento de la comuna de Ñuñoa, que ya fue controlado y aún se encuentran trabajando los funcionarios de bomberos, pero es un incendio que ya fue controlado. Ya,
¿sabes dónde, en qué sector fue, Nico? La dirección, ¿la tienes por ahí?
Mira, era por Irrazábal, llegando a Avenida Condel, es por eso que estos carros seguramente pasaron por Irrazábal, que es la principal arteria de la comuna de Ñuñoa, y debieron acompañar por esa ruta. Seguramente nuestra auditora que se conectó y nos escribió para consultarnos debe vivir cercano a alguna de estas arterias, ya sea Condel o Irrazábal, pero es cerca de esa intersección.
Ya, eso es casi iniciando ahí el barrio Italia, por esa zona.
Justamente.
Sí. Bien, Nico, volvemos contigo en cualquier momento con este accidente de la ruta 68. Gracias. Buenos días.
Quedamos en contacto. Buen día.
Está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, acompañándonos. Los voy a estar leyendo de inmediato, ¿eh? Porque hay algunos mensajes que no he podido...
Sí.
A ver, acá está. Hola, Mario. Me encantó la Mola Fértil, nos escribe Nico desde Coinco. Ahí está. Hola, Mario. Lo siento, pero España era mil veces mejor. Mil. Ah, la canción. Sí, ahí está. Gracias. Hola, Mario. Te saludo desde Rahue Alto, Sorno. Saludos a todos los trasnochadores de la radio. Que tengan una excelente trasnoche. Te saluda Pablo. Saludos, Pablo. Hola, Mario. Bendiciones. Que tengan buena jornada. También está con nosotros ahí otras auditoras. El Piero de Coyipulli con la dicha que están ahí conectados también. Llegan algunos audios. Hola, Mario. Voté por los cuatro vientos, feliz que hubiesen ganado desde Concepción. Hola, hola, feliz por la competencia folclórica, estamos de moda, fútbol, festival todo, felicitaciones. Ahí está uno de nuestros auditores. Desde Ñungay, Ñuble, los escucho, gracias. Hola, ¿qué tal? Vivo con ustedes desde Mobile, Alabama. Nelson Barra, que está con nosotros, llegando a Rancagua desde Maceio, después de haber coincidido en el vuelo con el equipo O'Higgins, escuchando la Vivo, uno de nuestros auditores, bien. Hola, ¿cómo están? Buen turno. No hubo vacaciones, Mario, solo descansando en casa. Saludos al profesor de física, don José Garrido de Talca, que nos escucha como todas las noches. Gracias, profe. Abrazo. Saludos a mi hija bella, hermosa, dice acá que el miércoles entra pre-kinder, nos escribe Mariana Rivero. Mira qué bueno. Qué buenos recuerdos del primer día de clase. No creo que... Ya, no voy a decir nada porque... ¿Usted se acuerda de su primer día de clase, Rodrigo, no? ¿Algo? ¿No? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Ah, le mataste la ilusión de Navidad. Bueno, no vamos a contar por qué, pero ya, entiendo. Buenas noches, como le contesté ayer, estoy de vacaciones en Quintero. Aquí están exquisitos los días para salir un poco del calor de Santiago. Nuestro amigo Ángel desde el Espejo, que ahora está en la costa. ¿Qué más tenemos, estimado? Mi nombre es Alberto. Yo opino que Mola Ferte no debería otorgarle la gaviota a Patino. Dice que no está a la altura, dice nuestro auditor. Ya, gracias. Saludos a Marta de Maipú, también a nuestro ex tremendo amigo Roberto U. Smith. Les mandamos un abrazo. Gracias a los auditores que nos están escribiendo. Saludos, Mario. Estoy a 3 días de jubilar. Luego de 43 años de docencia, vivir una nueva etapa en la vida. Gracias, Rosy. Te mandamos un abrazo. Qué buena noticia de poder disfrutar ahora, me imagino, de tu jubilación, poder estar en casa después de toda una vida. 43 años de docencia. Un montón. Te mandamos un abrazo. Bien. Nos dice por acá un auditor: hola, buenas noches, soy Julio. Quiero reportar a un ciclista que va por la autopista principal en Américo Vespucio en dirección hacia el sur, en la comuna de Macul. Como referencia, va de la rotonda Grecia hacia el sur, pero por la autopista principal, sin luces, que casi lo colisiona un auto. Yo voy en moto y me detuve a darle este comunicado. El ciclista no tiene luces, muy peligroso. Ahí está. Bien, a ver, estamos con Jorge. Jorge, que está en línea. Jorge, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te va? Cuéntanos.
Sí, muy bien, gracias a Dios.
A ver.
Sí, vengo pasando por aquí por la ruta 68.
Sí.
Pero antes de llegar ahí pasando a Nicolás Pucio, donde está la escuela de equitación de carabineros, cortaron el tráfico los carabineros. Estaban hablando del accidente ustedes, que parece que está involucrado un carabinero. Yo lo venía escuchando en la radio.
Sí.
Y bueno, bajó el helicóptero así como unos 300 metros. Pero no sabemos si en la calle o dentro de la escuela de equitación que tienen ellos acá. Uh-huh. Así que eso, están aquí los carabineros, cruzaron 3 vehículos, ahora se fueron, quedaron 2. Pero nada, pues no sé, ningún movimiento distinto. Así que no se hace, no, por nada del mundo no dejan acercar para allá. Alguien intentó caminar y lo devolvieron. Así que si llega su reportero ahí, le puede cooperar un poco más.
Mm. Sí, aparentemente, mira, la información que nos llega es que habrían atropellado a un carabinero. Esa es la información que nos llega.
Ya.
Ahora, todo esto, evidentemente, hay que confirmarlo. Usted sabe que muchas veces los trascendidos a veces...
Exactamente.
Pero
como
esa...
te digo, ¿sí? Yo lo más que puedo hacer es que estoy a una distancia como de 250, 300 metros que se detuvo el helicóptero, por eso cortaron el tráfico.
Sí, sí, sí. Hay un vehículo blanco, parece que está justo en la mitad de la calle, ¿no?
Sabes que no logro distinguirlo porque con las balizas y todo esto, sí, no se logra distinguir para allá, donde está muy oscura la parte del lo que es el camino aquí, de la ruta.
¿Y en qué ubicación estás tú ahora mismo?
Yo prácticamente estoy casi a 50 metros de la entrada de la escuela de equitación acá en Pajarito.
Ya.
Y ahora viene una ambulancia detrás, parece, pidiendo paso. O bueno, emergencia, no sé, que seguramente vienen a brindarle apoyo. El helicóptero a lo mejor no puede hacer rescate, pero sí se posó ahí. Y por eso tienen todo detenido acá.
Sí, nos dicen que aterrizó el helicóptero, ¿ah?
Sí.
Nos dicen que habría aterrizado. Ruta 68, dicen acá, cortado en ambos lados. Bueno, si de pronto, depende de tus condiciones, si puedes enviar algún videito, sería ideal. A través de nuestro WhatsApp, ¿te parece?
Sí.
¿Ya?
Okay.
Bien, ya, te mandamos un abrazo, gracias.
No, que esté muy bien, gracias.
Gracias a ti por tu tiempo, gracias. Ahí está nuestro auditor que nos comenta esta situación en Ruta 68, Jorge. Esto es prácticamente llegando a la zona de Pajaritos, ¿eh? Nos dice que está el tránsito cortado hacia la costa, es el kilómetro 0,5. Nos dice hasta ahora, está llegando el helicóptero para llegar un herido, tránsito cortado hacia la costa, están desviando la calle por General Bonilla. Esa es la situación. Ya vamos a estar con los datos porque nos dice que, claro, que el helicóptero tuvo que posarse en la ruta. Ya vamos a estar con esa información. De hecho, a ver si alcanzamos antes de que... Si vamos a alcanzar a revisar el video que nos comparten hasta ahora, donde se logra ver este helicóptero de carabineros. Recordemos que el helicóptero de carabineros no tan solo trabaja para poder prestar apoyo desde el aire en el sentido de las denominadas persecuciones o el seguimiento controlado, sino que también sirve como aerorescate en diferentes situaciones. En este caso, aparentemente, y por eso que queremos ser sumamente responsables con aquello, la información que nos dicen es que estaría involucrado un funcionario policial. Vamos a estar viendo la imagen ahora, a ver si podemos escuchar algo del audio, Rodrigo, sería ideal. Ahora lo vemos a través de BioBio TV, la información que nos llega. Ahí está el video. Se logra escuchar. Es el helicóptero de carabineros que se está posando sobre la ruta para poder prestar el apoyo. Ahí se ve bastante más claro la imagen. Se logra ver varios carros de policía, incluso se ve bomberos por allí, una ambulancia. Bueno, vamos a estar con esto en breve, ¿eh? Seguramente ya desde el lugar, Rodrigo, auditores, ya vamos a estar con esto. Información entonces de este accidente de la ruta 68, kilómetro 05, poco antes del primer kilómetro de esa ruta, la zona de Pajaritos allí. Ha llegado un helicóptero, aparentemente es un accidente que ha afectado a un vehículo de color blanco, que logramos ver, pero estaría involucrado dentro de una persecución, aparentemente, y ha llegado el helicóptero de Carabineros de la sección aerotransportada, aeropolicial, digo, para poder prestar el apoyo y llevar a alguna persona herida, aparentemente algún tipo de carabinero que estaba dentro de este procedimiento. Ya vamos a estar con los